Esta es la segunda parte del sermón titulado Amar a Dios y amar a su prójimo. Bueno, veamos algo muy interesante aquí en Juan capítulo 5. Cuando llega a una situación donde trata y guarda la ley sin el amor de Dios, llega a ser muy difícil en verdad. ¿Qué pasa si no ama a Dios? En realidad no sabe cómo guardar la ley. Esto es lo que pasó con los escribas y fariseos. Después que hubo una conversación sobre Juan el Bautista y lo que él hizo, vayamos a Juan capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 36. Juan capítulo 5, comenzamos en el verso 36, dice así: Pero yo tengo un testimonio más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para completar, las mismas obras que estoy haciendo, ellas mismas llevan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes no han escuchado su voz ni visto su forma en ningún momento, y no tienen su palabra morando en ustedes. No tienen la palabra de Dios. Recuerde, allá atrás en Deuteronomio 6, decía, las atarán en su mano derecha y las tendrán en su mente. ¿Correcto? Sigamos. Porque no le creen a quien Él ha enviado. En otras palabras, no están creyendo en Jesús, a quien Dios ha enviado. Sigamos. Verso 39. Ustedes buscan las Escrituras, porque en ellas ustedes piensan que tienen vida eterna, y ellas son aquellas que testifican de mí. Lo que él está mostrando aquí es que la vida eterna no puede venir excepto a través de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre excepto a través de mí. Esto lo está diciendo en una manera un poco diferente. Sigamos leyendo. Verso 40. Pero no están deseosos de venir a mí para que puedan tener vida eterna. Esto ha sido perpetuado desde aquel día hasta este por la mayoría de los judíos, especialmente los líderes religiosos. Sigamos. Verso 41. Yo no recibo gloria de hombres, pero los he conocido, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes mismos. Esta es una declaración tremenda. ¿Cómo puede usted representar a Dios si no tiene el amor de Dios? ¿Cómo posiblemente puede decirles a otras personas qué hacer a menos que usted mismo entienda lo que necesita ser hecho? Eso es lo que él está diciendo. Sigamos, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su nombre propio, ustedes lo recibirán. ¿Y qué hicieron en la elección entre Barrabás y Jesús? Escogieron a Barrabás. ¿Y no es interesante? Barrabás significa hijo del Padre. Hay un poco de ironía entrelazada en las Escrituras, ¿cierto? Continuemos. Verso 44. ¿Cómo son capaces de creer ustedes que reciben gloria el uno del otro y no buscan la gloria que viene del único Dios? Toda gloria humana va a desaparecer. En la final de baloncesto, el jugador más valioso del torneo fue LeBron James. Él tenía los trofeos en su mano de los campeones mundiales de baloncesto. Luego, allí una mujer con el micrófono le pregunta: LeBron, ¿cómo se siente? Cuando todos seamos resucitados y nos reunamos con Cristo en el aire y estemos sobre el mar de vidrio, si cree que la celebración cuando ganan algún campeonato es tremenda, piensa en la celebración que va a haber con todos los santos y Jesucristo y Dios el Padre y multitudes de ángeles allí en el mar de vidrio. ¿Recuerda lo que dice Apocalipsis 19? Y escuché la voz de una multitud diciendo: Aleluya. Eso va a ser absolutamente irreal. Bueno, pero también me gustó la respuesta de LeBron. Él tuvo un poquito de humildad. Tan solo parafrasearé lo que él dijo. Él dijo: Crecí en un barrio pobre en Akron, Ohio, y tuve que trabajar y luchar por todo en mi vida. ¿Cómo me siento? Estoy muy agradecido. Por lo menos, aunque consiguió gloria de las cosas en la carne, fue lo suficientemente humilde para no exaltarse. Como aquel boxeador que ustedes recuerdan, quien dijo: Yo soy el más grande. Desde otro punto de vista, LeBron es devoto al baloncesto, lo cual es una lección para nosotros de ser devotos a Dios. Por supuesto, él tiene una gran mansión y tiene todo allí, pero él había sido ridiculizado durante años por no hacer cestas de 3 puntos. Y él sabía que había perdido varios campeonatos al fallar estas cestas de 3 puntos en el último segundo. Entonces, él pasó años practicando cestas de 3 puntos y practicando su salto a diario. Colocó un gimnasio especial en la casa y practicaba cada día. ¿Y este año qué hizo en la final? Anotó 5 cestas de 3 puntos e hizo muchas más, en total 33 puntos. Pensé, si nosotros, como pueblo de Dios, tomáramos la misma aproximación concerniente a la vida eterna y estudiar cada día y orar cada día y practicar lo que Dios quiere que hagamos y vencer y cambiar, piense cuánto mucho mejores seríamos. Aún puede aprender lecciones. Como dijo Pablo, todos corren la carrera, pero solo uno recibe la corona. Pero nosotros corremos y todos tendremos corona. Sigamos leyendo. Verso 45. No piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés. Esto es tiempo presente. Acusa. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué palabras habló Moisés? Cada vez leen la ley. Y el Señor le dijo a Moisés: Habla a los hijos de Israel y diles. Todas esas palabras son las palabras que vienen del Dios eterno. Sus palabras son vivas, siempre aplican. Jesús no tiene que decir: Yo los acuso. No. Sigamos leyendo. Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Pero si ustedes le hubieran creído a Moisés, me habrían creído, porque él escribió acerca de mí. Él está diciendo que no cree en la palabra de Dios. La palabra de Dios y el amor de Dios no estaban en ellos. Justo como el sacerdote y el levita, ellos estaban más interesados en no llegar a ser impuros al ayudar a aquel hombre que en obedecer el mandamiento de amar a su prójimo como a usted mismo. Su prójimo es cualquiera cerca de usted quien tenga necesidad. Ellos no aprendieron eso. Vayamos a Mateo 23. Jesús dio esta condena de los escribas y fariseos para provocarlos a arrepentimiento o a conspirar para matarlo. Y eso fue lo que tuvo lugar después. Explicaremos una escritura que en cierta forma es difícil de entender para la gente a causa de la traducción en la mayoría de las Biblias. Vayamos entonces a Mateo 23 y vamos a leer desde el verso 1. Mateo capítulo 23, comenzamos en el verso 1. Dice así: Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés como jueces. La silla de Moisés significa una silla de juicio, donde recibe juicio basado en las escrituras de Dios. Esa es la silla de Moisés. Ellos se sentaron en ella, especialmente los fariseos. Los levitas y los sacerdotes podrían legalmente sentarse en ella, pero los fariseos no eran descendencia sacerdotal o levita. Algunos de ellos lo eran, pero algunos no. Sigamos, verso 3. Por tanto, cada juicio que ellos les digan observar, observen y hagan. Aquellos son los juicios de la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, ¿creían ellos en realidad la palabra de Dios, aunque daban juicios por ella? No, ellos creían sus tradiciones. Entonces, note la siguiente frase. Leamos. Pero no hagan de acuerdo a sus obras. ¿Y cuáles eran sus obras? Sus leyes tradicionales del judaísmo. Es por eso que tenemos el libro Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres. Sigamos leyendo. Porque ellos dicen y no hacen. Luego, él explica todo lo que hacen al exaltarse a sí mismos y llegan a ser hipócritas. Pasemos al verso 24. Guías ciegos, quienes filtran un mosquito, pero tragan un camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de extorsión y exceso. Fariseos ciegos, limpian primero el interior de la copa y del plato, para que el exterior también pueda llegar a estar limpio. En otras palabras, si no es del interior, no vale nada. Es por eso que Dios es llamado un Dios conocedor de corazones. Nadie puede leer la mente de otra persona. Esposos y esposas, la mayoría de las esposas pueden llegar razonablemente cerca, pero no siempre. Es por eso que necesitamos conversión, circuncisión del corazón y el Espíritu de Dios. Vayamos ahora a Juan capítulo 15. Juan 15 nos dice con el Espíritu de Dios lo que debemos hacer. Esto solo puede venir a través de Cristo, solo puede estar en una relación personal cercana. Esto solo puede venir a través del Espíritu de Dios y a través de Dios obrando con nosotros, a través de oración y estudio, y a través del camino del Dios vivo. Note que en Isaías 5, donde habla acerca del viñedo de Israel y lo que pasó. Cuando él llegó, para tener fruto no había sino uvas silvestres. Aquí hay algo comparable con la iglesia. Va a ser diferente con la iglesia en la mayoría de los casos, pero no siempre. Leamos entonces en Juan capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 1. Juan capítulo 15, en el verso 1, dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Hemos visto cómo pasó eso, ¿cierto? Estamos en la iglesia por años y años y hemos visto eso, ¿cierto? La palabra de Dios es verdadera. Puede o no haber pasado inmediatamente. ¿Recuerda lo que pasó con nuestra experiencia de iglesia? ¿Recuerda los días de gloria de los tres colegios y los campus maravillosos y hermosos? El último castigo de Dios está siendo ejecutado justo ahora en Pasadena. Los hermosos edificios que fueron construidos para el colegio están siendo demolidos. Si no lo cree, puede ir al internet. Alguien lo puso en internet. Todo lo que fue para eso, todos los millones y millones de dólares y todos los estudiantes que fueron allí. ¿Cuántos puñados son realmente leales y aman a Dios hoy en día? Justo como con Israel. Israel no sirvió a Dios. Israel no quería a Dios. Fueron tras otros dioses. Y el castigo de Dios llegó. Dios dio plenitud de oportunidades para el arrepentimiento. Esto es tan solo una observación, que las leyes de Dios y mandamientos de Dios y la palabra de Dios aplican hoy en día en una forma que es viva. Va a pasar igualmente con esto. Sigamos leyendo. Verso 2. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto, pero limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto. Toda la razón de las dificultades y problemas que tenemos en vida, venciendo el pecado, venciendo la naturaleza humana, es tal que podemos arrepentirnos y llevar más fruto. Sigamos, verso 3. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Tiene que ser limpio de sus pecados pasados y demás. Aquí está la relación de la que Juan escribe en Primera de Juan capítulo 1, que nuestro compañerismo es con el Padre y con su Hijo. Entonces Jesús le dice a sus apóstoles aquí, leamos, verso 4. Vivan en mí y yo en ustedes, a través del poder del Espíritu Santo. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Vean lo que ha pasado a lo que he llamado cristianismo hoy en día en el mundo, y también en la iglesia. Todos ellos son removidos de Dios en varios grados y están sufriendo problemas y dificultades. Tarde o temprano, la arada final ocurrirá. Sigamos, verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Toda la gloria que fue ganada al jugar toda la temporada de baloncesto o de fútbol o de lo que sea y llega a ser el campeón mundial, esa gloria desaparece. Es tan solo un pedazo de lata que es hecho de polvo de la tierra. Y Dios nos ha llamado a vida eterna, y eso solo viene a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente, y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Digamos esto, puede haber una pequeña esperanza, porque puede tomar algunas plantas y puede tomar la rama y ponerla en agua y comenzará a revivir. Y hay gente en aquellas condiciones también, si es que pueden ser revividos. Sigamos, verso 7. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, compare con lo que él dijo a los fariseos. Ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, los conozco. Asimismo, con Cristo, veamos lo que él dice. Pedirán cualquier cosa que deseen y esto les sucederá. Una pequeña advertencia aquí. Esto sucederá en el tiempo, lugar y forma de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Verso 8. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Todos quieren el amor y las bendiciones de Dios, pero mucha gente no quiere obedecer y amar a Dios. Amar a Dios es más grande que tan solo la letra de la ley. Es obediencia. Cuando tiene una iglesia de Dios que no tiene el amor de Dios y está basado sobre la carnalidad física, de hacer la letra de la ley y tener camaradería como un grupo social, tarde o temprano las dificultades van a llegar. Pidan lo que deseen y eso les pasará. Verso 10, leamos. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Eso no es tan solo los 10 mandamientos, eso es todas las enseñanzas de Cristo y el Padre. Sigamos, verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. Eso es lo que Dios quiere. Puede tener gozo interior y paz mental, aunque muchas cosas fuera de usted no estén en esa condición, porque usted tiene fe y confía en Dios y en Cristo, y Cristo está en usted. Si está pasando por problemas realmente difíciles, su oración probablemente es parecida a muchos de los salmos. Señor, escúchame. Señor, ayúdame. Hay un salmo que dice, escúchame. Y sí, Dios responderá. Veamos en lo que esto se desarrolla. Leamos verso 12. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Él dice esto también en Juan 13, 34. Allí también está, justo allí. Sigamos, verso 13. Nadie tiene más grande amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si está desanimado y piensa que todo es realmente miserable y podrido, recuerde que Jesús es su amigo. Él lo ama, Él murió por usted, Él lo quiere, ríndase a Él. Sigamos leyendo, verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que les mande. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo, sino los he llamado amigos, porque les he hecho saber todas las cosas que he escuchado de mi Padre. Solo los amigos de Dios pueden entender los planes de Dios. ¿No es tremendo? Hable de los secretos de Dios y compare eso con los secretos que hay en este mundo para control satánico. No hay comparación. Para mantenernos a todos humildes y entender que no somos nada de nosotros mismos, leamos verso 16. Ustedes no me escogieron. No creo que ninguno de nosotros aquí lo hizo, ¿cierto? Dios tuvo que tratar con nosotros y traernos a Él, ¿cierto? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Sino yo, personalmente, los he escogido. La razón por la que traduje en esa forma es porque hay un verbo especial en el griego llamado el verbo de voz media, el cual es este. El sujeto también es el objeto. Dios lo hace para sí mismo, pero cuando aplica a otra persona, entonces tiene el sentido que Dios ha hecho esto personalmente. Es por eso que lo traduje de esta forma. Sigamos leyendo. Y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer, para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. Cuando piensa en el primer mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y amar a su prójimo como a usted mismo, esta es la aplicación espiritual de esto aquí en Juan 15. Así que no seamos como el abogado diciendo, bueno, señor, ¿quién es mi prójimo?